Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Sí, bueno, te agradezco la referencia, recién lo comentábamos, fue en un contexto distinto, fue en el 2001, en medio de lo que fue el diciembre del 2001, en medio de un asentamiento, y en este contexto es totalmente distinto. Si en ese momento nada tenía que ver con el narcotráfico, sí tenía que ver con una cuestión social, una cuestión de violencia, porque somos una sociedad violenta, lamentablemente. Pero bueno, igualmente te agradezco la referencia.
Más que nada era hablar del riesgo de este trabajo. A veces estás en la calle, en un lugar bastante complicado. En ese momento dispararon, estabas en el medio de un barrio, ¿no?
De un barrio, el riesgo y la mala suerte, porque también uno se mete y no piensa que no le va a pasar nada. Yo estaba así en Vía Onda, que mira vos, y nos venimos a este hoy. Vía Onda en ese momento era un barrio humilde, con muchos paraguayos que estaban construyendo parte de los grandes edificios que hay en Rosario, pero era un barrio de gente humilde, trabajadora y demás. Hoy en Vía Onda no se puede pasar. En Vía Onda se encontraron 4 cocinas de cocaína en los últimos años. Fue un lugar donde el viejo Marín Máximo Cantero sentó su domicilio judicial, por ponerlo de alguna forma, en un comedor, cuando tuvo su libertad condicional, libertad domiciliaria o prisión domiciliaria. El mismo lugar donde encontraron comida, provisiones y demás, que eran de la Municipalidad de Rosario, y que después, una vez que se encontró eso, una semana después, quemaron la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. No sé si recordás.
Lo recuerdo perfectamente,
claro,
Claudio.
Mirá vos, de un barrio que era un barrio humilde, de trabajadores, terminó en esto. Mirá cómo cambió la cosa en 20 años. Y termina en esto de lo de ayer de Canal 5, que, mira, yo recién lo comentaba en otra radio, es una amenaza al colectivo de periodistas. Sí. Fíjate, me preguntaban, bueno, pero ¿qué dicen los periodistas de Canal 5? En realidad, y esto hay que
creo que es para todos, ¿eh?
Es que es para todos, porque no hay que poner blanco, hay que poner blanco sobre negro, Gloria, bien lo decís, porque ningún periodista hasta ahora recibió una amenaza personal y en concreto. Las únicas amenazas que se recibieron, que fueron en un contexto de la presentación de un libro, fue hace 4 años atrás, en otro contexto, cuando Hernán Lascano y Germán de los Santos presentaron el libro Los Monos. Allí fue Lorena Verdún, viuda de Claudio Pájaro Cantero, y les dijo a los dos, ustedes dicen que mi familia es una familia de delincuentes y no lo es, somos gente decente. Bueno, esta mujer está presa en este momento por ser parte de una facción de los Canteros, porque o sea que los Canteros se han dividido en 3. Uh-huh. El padre, Ariel Máximo el Mono, por un lado, los muchachos, en la Guille, porque Ramón Machuca está como fuera de juego, quedó solo Guille porque el pájaro está muerto, Claudio Pájaro Cantero, quedó Ariel Máximo Cantero y él es el Guille, y la tercera generación, como ellos se llaman, que serán Dylan Cantero, hijo del viejo, y Lucho Cantero, hijo de Pájaro Cantero, es decir, un chico huérfano. Uh-huh. Esta es la tercera generación, que son tan desalmados como sus antecesores, o sea, son unos salvajes, son muy jóvenes, tienen 18, 19 años, tienen cada uno 2 muertes encima, narcotráfico, extorsiones, balaceras, bueno, tienen de todo. Pero bueno, en otro contexto, las amenazas fueron de parte de la madre de este Lucho, que amenazó indistintamente tanto a Hernán como a Germán. Y ayer fue un para el colectivo, obviamente.
Ese cartel fue para todos y todas los que hablan. Bueno, ahora, Claudio, en el medio de recordar todo esto, para vos, si tuvieras que marcar un antes y un después, ¿cuánto hace de este proceso? Pero yo estoy insistiendo y lo hablo con todos los columnistas, recién hablábamos con Juan Pablo Sarquicián desde el diario Ciudadano, estamos haciendo, o con la gente de Santa Fe, estamos tratando de hacer un análisis. No sé, en lo que respecta a lo personal, a mí me da la referencia de 10, 15 años atrás, por lo menos.
Entre, que se 12, fue constru... entre 12 y 15.
Sí, entre 12 y 15, está bien, es correcta mi apreciación, ¿no?
Perfectamente correcto. Sí, sí, mira, tiene que ver con...
¿Te acordás la famosa computadora? ¿Te acordás la famosa Esperanto?
Mira, si tenemos 6 horas podemos charlar.
Ya sé que te acordás de memoria. Pero bueno, de eso, ¿cuántos años estamos hablando atrás?
Y creo que te diría 2012-2013.
Y bueno, estamos más o menos ahí, enmarcados en ese año.
Y pero es que fue de antes.
De antes, claro, por eso. Esas fueron las primeras referencias periodísticas.
Fue la mitad, el tema empezó en la mitad del primer gobierno de Wiener.
Sí, señor.
Y se incrementó más en el gobierno de Bonfatti, pero fue la mitad del primer gobierno de Wiener. Pero tiene que ver tanto más que con la gestión del Frente Progresista. Evidentemente, si tenemos que poner un momento político, es allí. Tiene que ver también con que Rosario se liberó un montón de cosas. Y en la Argentina, el tema del narcotráfico en la Argentina es Nordelta para acá. El tema del narcotráfico en la Nordelta es con Montserrat Alcázar. El tema de la DEA en la Argentina es de la intervención de la DEA. ¿Qué es la DEA? Es la agencia que controla. El DEA se supone que es la que lucha contra el narcotráfico. No, es la que controla el tema del narcotráfico, que es una escisión del FBI norteamericano, una oficina que controla para América Latina y para el mundo el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar cuántas drogas entran en Estados Unidos y por dónde entran. Uh-huh. Saben que no lo pueden parar, entonces dicen cuánto entra y por dónde entra. Por ejemplo, para que tengas una idea, en las 1.600 kilos que se encontraron hace un mes en Rosario, en el barrio de Palme Granero, sin un galpón, que iban en teoría para Qatar,
sí.
Ese descubrimiento se hizo a partir de datos de la DEA. Por eso es que vino del Tribunal de Campana, uh-huh. No vino de tribunales locales.
Bueno, Claudio, esto es interesante, esto es interesante lo que estás remarcando. Cuando viene de un tribunal de un juez de Campana es porque es una investigación de la DEA, porque siempre aparecen los procedimientos en el cordón con los grandes procedimientos o en los puertos o todas las causas que a nosotros nos suena, cocinas, etcétera, etcétera, el 90% vienen del juez de Campana, no sé si recuerdo mal, Vera Barros.
No, Vera Barros
no,
es de aquí.
De aquí.
El de
Campana
es Gonzalo Charvay.
Exacto, Gonzalo.
Sí, vienen de allí porque, bueno, otras 6 horas no serían fáciles, ya estamos en las 12. Porque la justicia federal local está pasando por un tema grave hace muchos años, Gloria. Volvemos a los monos. Los monos recién tuvieron una causa federal hace 2 años. Ellos empezaron con el narcotráfico. Tuvieron 8 o 10 años haciendo narcotráfico en Rosario, trayendo marihuana desde el Paraguay, desde Brasil, y nadie se dio cuenta. Las famosas denuncias anónimas. Ningún anónimo se dio cuenta de esto. Vos sabés que las denuncias anónimas no existen. Lo que sí existe es tenés que justificar un procedimiento. Entonces le decís a un amigo, mira, te voy a dar esto, escribímelo en el buzón, mandámelo anónimamente y yo empiezo con esto. Porque, bueno, también habría que explicar cómo es el proceso que lleva a las investigaciones del narcotráfico. De la Justicia Federal Local, de Rosario, de Santa Fe, evidentemente nadie se dio cuenta de los monos, nadie se dio cuenta, y volvemos a lo que vos me decías, de Alvarado, nadie se dio cuenta de Esperanto. Alvarado murió siendo uno de los mayores narcotraficantes de Rosario sin una sola causa por narcotráfico.
Claro.
Delfín Zacarías, que ustedes lo tuvieron allí.
Bueno, no me lo nombré porque a mí me da cierto escozor.
tampoco cae por una causa federal de Rosario. Después se le sumaron causas federales aquí, pero justamente no fue...
¿Cuál es el presente de Delfín Zacarías, Claudio?
Preso.
Sigue preso, ¿no?
Preso. Un hombre de muy bajo perfil.
Sí.
Mira, tiene más perfil, más alto. Segovia, el famoso rey de la efedrina, que Zacarías.
Sí, Zacarías pasaba totalmente inadvertido en nuestra zona.
Y sigue pasando.
A mí me recuerda muchas cosas personales, que no hacen falta decirlas, ¿no? Un informe de Delfín Zacarías, que en realidad no sé si fue, hasta el día de hoy no tengo muy en claro, y a los 2 días el atentado contra mi auto, mi casa y demás.
Bueno, vos sufriste puntualmente eso.
Sí, lo sufrí, lo padecí. Hasta el día de hoy está mezclado con otras cuestiones que yo realmente hasta el día de hoy tengo que saber qué es lo que realmente pasó, porque nunca se supo seriamente, nunca hubo nadie acusado, imputado, etcétera, etcétera. Entonces todavía tengo que saberlo. Esto es una práctica muy común acá, se siguen quemando, incendiando autos todos los días. Lo de Delfín Zacarías se terminó, bueno, ¿te acordás, Claudio? Era la hija, era la madrina de una plaza. Yo puedo hablar con Claudio de esta manera porque ha sido periodista de policiales años en la capital y sabe de lo que le estoy hablando y es un estudioso de todo esto. ¿Te acordás, no? Cómo venía marcado y mezclado con el poder político y con determinadas complicidades.
Te vuelvo a decir, y esto ya parece un lugar común. Si querés otras 6 horas.
Claro.
Delfín Zacarías, paréntesis, anécdota. Una vez vino un policía federal, se me contactó, fuimos a tomar un café, me contó que él tenía un remis, que querían cerrar una remisería, que ellos pobres estaban trabajando, qué sé yo. Terminó siendo He-Man, uno de los implicados en el caso de Delfín Zacarías. Es decir, ¿sabés qué tomo de esto,
sí,
Gloria, y es lo más preocupante? Una frase que dijiste recién, no se investigó, no se supo, no se sabe. Ese es el problema. ¿Cómo no se va a saber quién quema un auto de un periodista en San Lorenzo? ¿Cómo no se va a saber qué mano fue y la que fue a tu casa? ¿Qué mano escribió una esquela? ¿Cómo no se va a saber? ¿Cómo no se va a investigar? Entonces te dicen, y no tenemos recursos, no tenemos recursos. En una provincia que da superávit, no tenemos recursos. No tenemos recursos para los móviles que están en la calle. En una provincia que da superávit, no tenemos recursos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa si viviéramos en Catamarca, en
no
La
sé.
Rioja, en Santiago del Estero? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos un caballo viejo a los muchachos? ¿Le damos Mauser para que lleven? Es decir, esto también es parte del entorno. Es una provincia rica, ¿cómo no vamos a tener recursos para llevar la investigación hasta, como se dice siempre, en esa frase ya remanida, hecha y ya estúpida, las últimas consecuencias? Lo tenés que tener. Bueno, no se sabe. Lo
no se sabe.
No se sabe. ¿Quién valió al Tribunal Federal? No se sabe. ¿Quién decapitó a dos chicos aquí en 2020 y los dejó las cabezas en contenedores en la zona sur?
No se sabe. ¿Quién mató a Joaquín? No se sabe.
No se
y
sabe.
Así seguimos. No se sabe, no se sabe, no se sabe. ¿Quién hizo desaparecer a Paula Perazzi? No se sabe. Y así te puedo seguir diciendo.
Un tema que es puntual. Valía en la casa del gobernador Antonio Bonfatti,
sí,
exgobernador.
Bueno, en ese caso se supo, por lo menos hubo alguien detenido, ¿no?
Sí, pero el gobernador no presentó querella. Quien asumió la responsabilidad, debemos suponer que quien la asume fue quien fue, dijo yo fui, es Emma Pimpi Sandoval, lo mató un grupo comando 2 años después mientras cumplía la cárcel domiciliaria, la prisión domiciliaria, justamente por la cárcel a balacera del gobernador. Ahora, ¿por qué un gobernador no presenta, si vamos hasta las últimas consecuencias, por qué no se presenta como querellante? Y le preguntaron en el estrado a este chico, muchacho, ¿usted por qué valió la cárcel al gobernador? Tal vez porque no se quería que se supiera, ¿no? Más que él no se sabe, él no se quiere que se sabe.
No se quiere porque... y se tiene miedo. Y esto, este es el punto que con el cual podemos editorializar todo esto. Los ciudadanos tienen miedo, sí. La gente tiene miedo. Pero acá lo peor de todo es que los que tienen que tomar decisiones tienen miedo porque están atravesados, cruzados. Hay tanto en este entramado que se dejó crecer en estos últimos 15 años, como estamos señalando, que atraviesan un montón de militantes, referentes, punteros barriales, funcionarios. Es una cosa muy difícil de desarmar por todo esto que estamos diciendo. Entonces, todos tienen miedo de sacar cualquier tapa de esta olla a presión, ¿no? Cualquiera tiene miedo de arrancar, un pedacito de este entramado porque no se sabe qué es lo que hay abajo. Esta es la sensación, por lo menos, que tengo en lo personal y no sé si compartís.
Sí, comparto plenamente, y lo que más me preocupa además es el miedo que tiene la sociedad.
Exacto.
Mira, hace un instante salí en otra radio y me preguntaban de gente de Paraná, me decía, y me preguntaban esta mañana de Buenos Aires y ayer también, ¿cómo está Rosario? Y está muy mal, como está toda la zona. En San Lorenzo pasa lo mismo. La gente a las 7 de la tarde está en su casa.
Sí.
No salen. Si vos un amigo te dice, che, mira, venite, esta noche tengo un cumple, vos sabés que no sé, porque volver con el auto, por ahí voy en remis.
Mm.
O sea, esto es lo más preocupante. Y en Rosario ni hablar. En los barrios periféricos a las 7 y 7 y cuarto de la tarde la gente está en su casa. ¿Y en el centro? O sea, en los barrios del centro.
Es un radio de 40 cuadras.
Pero en barrios que están a 10 cuadras
de la bandera,
la gente a las 8:30 está en su casa.
Tal cual.
No, salís. Esto es lo más preocupante.
Bueno, una de las consignas de esta mañana, y te la doy y te la brindo para que la hagas en la radio porque es interesante, Claudio, es justamente estamos hablando con la gente, ¿cómo imagina vivir dentro de dos, mira, no te digo mucho, de 2 a 5 años, cómo va a ser, cuántas actividades van a desaparecer, cómo va a ser, si hoy estamos en este contexto, cómo puede ser dentro de 2 o 5 años? ¿Cuál es el fenómeno social y cultural que vamos a vivir? ¿Cómo van a ser las ciudades, las localidades del Cordón, del Gran Rosario? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser la vida? ¿En qué nos vamos a transformar?
Un desafío, ¿no? Tengamos fe. Por sobre todo tengamos fe.
Ojalá, para cerrar esto, porque realmente la descripción, y bueno, y podemos estar 6 años hablando de todo lo que significa el avance de toda esta situación en la provincia, en la Argentina en realidad, pero en la provincia de Santa Fe fue muy fuerte realmente. Y como vos dijiste, ¿no? Varios programas para hablar de esto.
Varios.
Pero algún mensaje para esperanzador, ¿hay alguno, Claudio? Si podemos.
Sí, vivamos hoy porque mañana no sabés cómo sigue. Es una esperanza corta la mía.
Bueno, contame cuánto tiempo te costó recuperarte. Y ahora hablamos un poco de lo personal, no importa. Olvídate de todo lo que estamos charlando, pero ¿cuánto tiempo te recuperó el tema de salir de esa situación?
¿Cuál la vos decís?
De la balacera. Mira, la herida.
Tuve muchísima suerte, Gloria, porque la bala se instaló en un músculo que es nodal del cuerpo, que se llama psoas.
Sí.
Es el músculo que te permite, para que vos tengas una idea, cruzar las piernas. Es casi un chicote. Entonces la bala se instaló ahí, se encapsuló allí. Yo no tuve, estuve internado, no sé si una tarde o un día, o sea, 24 horas, entre una tarde y una mañana. Fui a casa y nunca más un problema. Tampoco me quedaron problemas psicológicos, sino no haría el trabajo que hago.
Es lo que te iba a decir. No. Y seguiste, pero bueno, no vas más a la calle.
Sí, voy todos los días.
¿Vas todos los días?
Yo mira, por eso te decía en el inicio de la charla que no hubo amenazas sobre periodistas concretas. Por ejemplo, ahora me recordás, hace un año y medio atrás hubo un tiro en la puerta del diario de la capital. Ahora, tampoco se investigó hacia las últimas consecuencias.
No.
Se cree que tiene que ver con la famosa tema Newell's y Central, que también en Rosario de paso...
Otro tema.
Y vos sabés que la banda de Newell's en realidad es la que está más comprometida con el tema del narcotráfico y el delito. Más que Guille Cantero maneja las dos barras, de Newell's y Central, pero la barra de Newell's es la que tuvo un montón ya de jefe de barra brava muertos y presos. Volviendo al tema anterior. Voy a la calle día por medio, ando por los barrios más periféricos, por llamarlo de alguna forma, los más peligrosos, por llamarlo de otra forma. Nunca he tenido problemas. A partir de este accidente que tuve, no me generó una situación psicológica grave. No tengo miedo, y no es que sea muy guapo ni soy Superman. Simplemente digo, si te piso un auto y no te deja grandes consecuencias, no por eso vas a dejar de cruzar la calle.
No, seguro. Es que hay que evaluarlo así, es cierto.
Claro, nuestro trabajo es así y es un riesgo. Lamentablemente con el tema del cruce del narcotráfico el riesgo es cada vez mayor.
Sí.
Y yo comentaba, no sé si a usted decía recién, acá lo preocupante es el clima. Hoy por hoy, con esto de Canal 5, con este penalista que puso que matar un periodista por día los otros días en su Twitter, que la justicia determinó que no era un delito, Leopoldo Montuil, con esto de Canal 5, ¿qué se habilita? Se habilita que cualquier chico de 14 a 40 años, cualquier persona entre 14 y 40 años, si vos estás en un barrio y tocas un timbre y al tipo no le gusta, saca un revólver o simplemente te aprieta y te dice: no quiero que estés porque acá los periodistas no son bienvenidos, lo vi en Canal 5. Y el tipo lo que vio fue un trapo. Pero este discurso es lo que a mí más me preocupa.
Totalmente. El discurso del odio que estamos asistiendo desde hace varios años y que genera todo este tipo de violencia y de situaciones, no olvidemos lo que pasó con la vicepresidenta.
Exactamente. Y así el colectivo periodístico. A ver, a la gente no le gusta que nosotros vayamos a los barrios a preguntarle: mire, mató a su hijo, ¿qué le parece quién fue? Mire, mataron a su padre, mire, ¿quién le robó?
Claro, a nadie le gusta.
¿Quién le robó su auto? Entonces un tipo te puede decir,
no importa.
Cualquier ser humano, cualquier persona puede decirte: no quiero que estés acá, si no te vas te mato. Esto puede suceder, pero dentro de 10 minutos.
Tal cual.
Porque ya está el discurso instalado.
Esto
es una de las consecuencias más preocupantes de este tipo de situaciones, para mi entender.